y de gracia también usamos estos dones. Así que la semana pasada hablamos del don de profecía, del ministerio y de enseñanza. Hoy vamos a hablar de los otros cuatro dones que él menciona, de exhortación, de repartir, de presidir y de hacer misericordia. Yo creo que el primer don, el don de exhortación, es lo que nos va a tomar más tiempo. Entonces vamos a comenzar en verso 8 de Romanos 12, el don de exhortación. Hermanos, exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Es advertir o avisar con el intento, con el fin de persuadir. Y por supuesto, hermanos, la Biblia está llena de exhortaciones. Cosas que debemos hacer y cosas que no debemos de hacer. Y esas exhortaciones, si no está hablando de personas como nosotros, que podemos usar este don para ayudar a otros. Pues eso es el fin de todos estos dones, ¿verdad? La edificación del cuerpo, del cual todos somos miembros. Hermanos, este don de exhortación es la habilidad de motivar a la gente a tomar decisiones y después actuar. Así que vamos a ver, y es interesante que la palabra exhortar nada más se usa en el Nuevo Testamento. Nada más el Nuevo Testamento. Del libro de Hechos en adelante. Por supuesto, hay varios sinónimos que pudiéramos también ver, pero vamos a enfocarnos mayormente en la palabra exhortar en esta noche para así limitar un poco el estudio. Vamos a Hechos 2 y vamos a ver una serie de pasajes sobre este don de exhortación. Hechos 2. Y por supuesto, cuando hablamos de estos dones, estamos hablando del uso de estos dones en el contexto de una iglesia. Porque obviamente alguien puede ser muy bueno para exhortar y para persuadir. Es más, los que son buenos vendedores, si son vendedores de carros o de casas o de cualquier producto, pueden ser buenos exhortadores. Te incentivan, te motivan a comprar algo, aunque usted tal vez tu primer pensamiento no era de comprar eso, pero ellos por sus exhortaciones te causaron a comprar cualquier mercancía. Pero obviamente estamos enfocándonos en lo espiritual y en el uso de este don en el contexto de una iglesia. Hechos 2, verso 40. Dice la Biblia, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No leímos todo el capítulo, pero usted puede leer que este capítulo nos habla del mensaje o del sermón que predicó Simón Pedro. Fueron llenos del Espíritu Santo, él más los 11 discípulos, y él predica este sermón, y al final del sermón vemos una gran exhortación. ¿Cuál es? Sed salvos de esta perversa generación. Vamos a ver, ¿Pedro era un buen exhortador, un buen motivador, sí o no? Miren verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Hermanos, yo no sé cuántas gentes estaban presentes. Si eran 10,000, si eran 5,000 o si eran los 3,000 nada más. Pero del grupo que había ahí, 3,000 personas, al escuchar el mensaje de Pedro, al escuchar su exhortación, al escuchar esa última frase, sed salvos de esta generación, dijeron, está bien, ¿dónde me inscribo? ¿Dónde me apunto para esta salvación? Y gracias a Dios, 3,000 personas fueron salvos y fueron bautizados. Hechos 13. Así que vemos a Pedro exhortando a la gente a ser salvos. Hechos 13, verso 15. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Podemos ver, hermanos, en este momento que Pablo está en la sinagoga. Verso 14. Y él no fue invitado, digamos, a predicar. Él nada más asistió al el culto. Y ahí está sentado como cualquier otro. Y después de la lectura de la ley de los profetas, dice que los príncipes, los directores de ese tiempo, le dijeron a Pablo, si tienes una palabra de exhortación, puedes hablar. Puedes leer por encima el versículo 16 en adelante. Y van a ver que Pablo hace lo mismo que Pedro. Él entra en un sermón que comienza hablando de la historia de Israel, como Dios había elegido a Abraham y a su descendencia, y termina hablando de Jesucristo. Pero como es una exhortación, hermanos, tiene un... al final siempre hay que tomar una decisión. Miren versículo 40. Hechos 13, 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvenoseos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. De igual manera, vemos que Pablo termina su exhortación con, por decirlo así, un ultimato. Hay que tomar una decisión. O vas a seguir la mala conducta, la mala vida, o vas a venir a Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, van a ver que algunos estaban escuchando atentamente y querían que Pablo regresara a predicar allá. Hechos 14, verso 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta ahora hemos visto que la exhortación de Pablo y de Pedro era para que un impío, un inconverso, fuese salvo. Pero aquí vemos que la exhortación es para los discípulos, los que ya son creyentes, los que ya son seguidores de Jesucristo, confirmando sus ánimos y exhortándoles a permanecer en la fe. Hermanos, esto es necesario, porque durante la vida de un cristiano pueden ver muchas cosas que quieren abatir su ánimo, que quieren dejarlo tal vez dispuesto o listo para tirar la toalla, a decir ya no más, ya estoy cansado de esto, muchas tribulaciones, muchas dificultades. Pero qué bueno que ahí estaba Bernabé y ahí estaba Pablo confirmando los ánimos de los discípulos. Por eso, hermanos, es alegre cuando viene un evangelista o viene alguien de otra parte y vienen y nos ministran, porque ellos no saben por lo que nosotros estamos atravesando, y vienen ellos y confirman nuestros ánimos y ellos nos exhortan. Qué bueno es esto. Hechos 18. Y ahora vamos a entrar en un poco más en lo que es una exhortación. Elementos necesarios para que sea una buena exhortación y para poder identificar si alguien tiene el don de exhortar. Hechos 18, versos 24 a 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, se nos habla en verso 24 de un creyente, un cristiano llamado Apolos. Y sin duda alguna, este hombre tenía el don de exhortación. ¿Cómo lo sé? Bueno, en verso 27... dice que cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos exhortados. ¿Por qué? Por el viaje y por la visita y por el ministerio de Apolos. Ahora bien, Si vemos que Apolos era un buen exhortador, también debemos tomar en cuenta las varias descripciones que tenemos de él. Miren verso 24. Dice que era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Podríamos hablar un poco, hermanos, de la elocuencia, la habilidad de poder hablar bien, fluente, el poder describir bien las cosas. Así era Apolos. Dice que era varón elocuente. Pero aún más importante que eso, hermanos, es la frase al final del verso 24. Poderoso en las escrituras. Cuando Apolos predicaba y cuando Apolos exhortaba, él salió de él lo que tenía en su corazón, las escrituras. No vemos que Apolos venía hablando cosas mundanas, sino lo que era su fuerte, las escrituras. Ahora bien, si seguimos leyendo, en versículo 28, dice, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vehemencia, hermanos, es fuerza impetuosa, ardiente, lleno de pasión. O sea, Apolos era dinámico cuando él exhortaba y cuando él predicaba. Y qué bueno es eso. Pero no era una pasión a lo loco. Una pasión de las escrituras y la exposición de las mismas. Así que cuando hablamos de un buen exhortador, hablamos de un hombre que tenía este don, Apolos, vemos que era elocuente, conocedor y poderoso en las escrituras y tenía una pasión por las escrituras. Y eso es importante, hermanos, la vehemencia con que él exhortaba. Porque tú puedes tener mucho conocimiento aquí, pero cuando hablas con los demás de Jesucristo y tienes una arruga en tu cara o estás hablando tan apenado, la gente va a decir, ¿y por qué yo quiero lo que tú tienes? Y hermanos, cuando, yo sé que a veces por el mucho uso y porque tantas veces lo hemos escuchado, podemos citar Juan 3:16 como si realmente no fuera muy importante para nosotros. Pero cuando nosotros contemplamos las verdades que se hay en Juan 3:16 o Romanos 6:23 o la ristra de versículos que usamos para hablar de Jesucristo, debemos hacerlo con vehemencia, hermanos, con pasión, como realmente creemos lo que estamos diciendo. Y eso va a ser impacto en los demás. Es ejemplo de un buen exhortador. Hechos 20 ahora. Hechos 20, versículos 1 y 2. Debo hacer hincapié en lo que acabamos de ver, que Apolos tenía pasión y conocimiento. Porque hay quienes que tienen pasión pero no tienen conocimiento. Entonces, ¿cómo nos va la perdida, hermanos? Es estar gritando y muy apasionado, pero sin base bíblica, eso no funciona. Apolos tiene las dos cosas y qué alegre escuchar. Es para mí, hermanos, esos son más los mejores predicadores, los que yo estimo más, y ni siquiera les voy a decir quiénes son. Son aquellos que tienen una pasión genuina por la palabra de Dios, y cuando ellos hablan y predican, exhortan, te hacen entrar al texto y te dan explicaciones. Eso es muy importante, hermanos, para el don de exhortación. Hechos 20. Versos 1 y 2. Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Y andado que hubo aquellas partes, y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Muy bien. Vemos otra vez Pablo exhortando. Otro hombre que sin duda tenía el don de exhortación. Y aquí había exhortado a los hermanos, a los discípulos. Pero miren la frase clave en verso 2. Con abundancia de palabra. Y te dice, no, palabra de él. No, palabra de Dios. pues los que conocen a Pablo y cómo él escribía, él venía hablando la palabra de Dios. Un buen exhortador, el que tiene el don de exhortación, tiene que ser conocedor de la palabra y dispuesto a usar esa abundancia de palabra para exhortar. No es una escasez de palabra, hermanos. Una abundancia de palabra usó Pablo para exhortar a los hermanos. Hablando de eso mismo, Colosenses 3. Colosenses 3. No es coincidencia que Apolos, un buen exhortador, conocedor de las Escrituras, y Pablo exhortaba con abundancia de palabra. Y otra vez aquí en Colosenses 3, verso 16. La palabra ¿de quién? De Cristo. Habita en vosotros, ¿cómo? En abundancia. Hechos 20. En abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Miren, hermanos, lo mismo que hemos estado viendo. El don de exhortación tiene que ver con conocer y amar la palabra de Dios, que no solamente lo conoces aquí en tu mente, sino es parte de ti, habita en tu corazón. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, enseñando y exhortando. ¿De qué manera? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Lo hemos hecho en varias ocasiones, hemos tomado un himno del himnario, y lo hemos estudiado en la palabra de Dios, a ver si todas las frases que están ahí concuerdan con lo que dice la Biblia. Y qué bueno, hermanos, cuando los himnos y las alabanzas vienen directamente de la palabra de Dios. Así debe de ser. Y esos himnos, esos cantos sirven para exhortarnos, cuando o siempre y cuando que los himnos contienen una abundancia de palabra. Pero himnos que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús o el nombre de Dios, hermanos, son bien pobres para exhortar a uno y edificar su fe. Primera Tesalonicenses 2 y verso 3. Seguimos hablando del don de exhortación. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Muy bien. Leemos este verso para que puedan ver que la manera en que Pablo exhortaba no era en falsedad, como dicen, ni por engaño. Hermanos, cuando exhortamos a otros, si nosotros usamos la palabra de Dios, no tendremos que preocuparnos si estamos diciendo verdad o no, siempre y cuando que estamos predicando la palabra. Pero me imagino igual que ustedes, que han escuchado miles o tal vez 10,000 de sermones de distintos predicadores, más de alguno en su exhortación, no usó la palabra de Dios, sino usó engaño. ¿De qué manera? Hermanos, alguien te puede tratar de exhortar con una ilustración falsificada, un testimonio fabricado, algo que no es cierto, que tal vez te hace sentir bien, pero no está basado en verdad. Hermanos, Pablo no trataba de engañar a los hermanos. Cuando él exhortaba, era en verdad, en sinceridad y en pureza, nada de engaño, nada de error. Vayan a capítulo 3 del mismo libro. Primera Tesalonicenses 3, y versos 2 y 3. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Miren que Pablo manda a Timoteo su aprendiz, su discípulo, para exhortar a los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque en verso 3, hablando de las tribulaciones, dice, es posible que alguien sea conmovido, que la fe de alguien comience a titubear y que tal vez hasta puedan, alguna circunstancia puede trastornar su fe. Así que voy a mandar a Timoteo para exhortarlos, para confirmarlos y para fortalecer otra vez su fe. Hermanos, a veces hay cosas privadas que tal vez no queremos hablar todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero tú sabes cuando estás en el grupo de versículo 3, que pasando por tribulaciones o viendo otras tribulaciones, que tu fe comienza a vacilar. ¿Sabes lo que necesita en ese momento? Una buena exhortación. Una buena exhortación. Alguien como Timoteo en verso 2, que tuvo el don de exhortar, y él aconsejando y confirmando y exhortando a los hermanos, podía otra vez estabilizarlos en las cosas de Dios. Así que vemos que el don de exhortación se usa para fortalecer la fe de uno. Vamos a 1 Timoteo ahora. 1 Timoteo, y verso, capítulo 4, verso 13. 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Tres mandamientos, tres ocupaciones en este verso: lectura, exhortación y en enseñanza. Y debemos saber, hermanos, que están conectados. Porque el que no está leyendo, y cuando pensamos en lectura, obviamente estamos pensando en las Escrituras, ¿verdad? El que no está leyendo las Escrituras, no está siendo alimentado con las Escrituras, ¿cómo puede exhortar a otros? ¿Y cómo puede enseñar a otros? De manera que, hermanos, el que tiene el don de exhortación, tiene una dieta de la palabra de Dios, de nutrición espiritual para él, para que a su vez pueda exhortar a los demás. Según en Timoteo, capítulo 4. No estamos viendo todos los versículos, una buena parte sí, pero no todos los versos que tienen que ver con la exhortación. Según Timoteo 4, verso 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy importante. El que tiene el don de exhortar debe ejercitar ese don con paciencia. ¿Por qué? No olvidemos el propósito de exhortar: aconsejar, intentar persuadir a que haga o que no haga algo. Pero igual como son los hijos de uno, la gente no siempre obedece o la gente no siempre aplica la enseñanza la primera vez. Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo, exhórteles, pero con toda paciencia. Porque tal vez ellos tendrán que escucharlo 5, 10 o 15 veces para que al fin lo pongan por obra. No pierdas tú el deseo de exhortarles, Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia es una virtud necesaria para aquel que quiere ejercitar el don de exhortación. Tito, capítulo 1. Tito 1 y verso 9. Dice, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Muy bien, otra vez vemos el don de exhortación. 1:9, Tito 1:9. Pero antes de hablar de la exhortación, mira la característica que se necesita del anciano: retenedor de la fiel palabra. Obviamente estamos hablando de la palabra de Dios. Si alguien no retiene la palabra, ¿sabe qué? No puede hacer lo que viene a continuación. O sea, la primera parte del versículo, retenedor de la fiel palabra, describe a la persona que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Pero aquel que no retiene la palabra, aquel que no abraza la palabra, no puede exhortar y no puede convencer a los que contradicen. ¿Qué queremos decir con esto? Alguien que no cree en la inerrancia de la Biblia, alguien que no cree que tiene la palabra de Dios en sus manos, no puede exhortar a los demás y convencer a los que contradicen. Pero aquel que es fiel retenedor de la palabra puede ejercitar el don de exhortación. Dos versículos más sobre esto. Hebreos 10. Hebreos 10, verso 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien. Hasta ahora, los pasajes que se tratan del don de exhortación tienen que ver con mis palabras, más que todo. Pero aquí en Hebreos 10, 25, vemos que hay una forma de exhortar que no tiene que ver con mis palabras realmente, sino tiene que ver con mi presencia. No dejando de congregarnos, como esta asamblea aquí, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, alguien que tiene la costumbre de faltar, no porque se enfermaron, no porque surgió un imprevisto, sino tiene la costumbre de faltar, no pueden exhortar a los demás. Ahora bien, si yo con mi presencia exhorto a los demás, ¿qué hace mi ausencia? El opuesto. ¿Cuál es el opuesto de exhortar? Desanimar. Y así es. Debemos exhortarnos con nuestra presencia y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, Hebreos 13. Hebreos 13, verso 22. Dice, empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. El autor de Hebreos, finalizando su carta, ruega a los hermanos a que soporten la palabra de exhortación. Y después dice, porque, parafraseando, además, es breve. Hermanos, tú puedes ejercitar tu don de exhortación con argumentos contundentes, e implorar a la gente a que hagan algo o dejen de hacer algo, con toda la pasión. Pero ¿saben qué? No todos pueden soportar la exhortación. Es de uno recibirla o rechazarla. Es de uno soportarla o rechazarla. Pero no debe ser motivo por lo cual dejar de usar el don de exhortación. Porque, como deben de saber, hermanos, muchas personas escuchan la exhortación semana tras semana a nivel mundial y se van del templo, se van del santuario tal como vinieron. ¿Por qué? Porque no soportaron la exhortación. O peor, se van del santuario para jamás regresar, porque la exhortación de ese día para ellos fue muy fuerte. O pensaron que era muy directo. Digo, como decía el autor de Hebreos, os ruego, hermanos, soporten la palabra de exhortación. Muy bien, vamos a hablar de los otros dones. El siguiente es el don de repartir. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Cuando hablamos de repartir, hermanos, estamos hablando de dar bienes o dinero. Por supuesto, la palabra repartir tiene muchos. Es una palabra general para escribir, repartir periódicos, repartir lo que sea. Pero en este contexto está hablando de bienes o de dinero. Y el mandato es hacerlo en simplicidad, es sinceridad, sencillez, candor, pureza de ánimo. 1 Corintios 13, verso 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Curioso. Pablo dice, yo pudiera vender mi finca, vender mi propiedad, y con ese dinero doy de comer a los pobres. Pero si lo hago sin caridad, sin amor, no me sirve de nada. Así que el don de repartir no tiene que ver, hermanos, con la cantidad que uno reparte, sino con el motivo, con el motivo. Pablo dice, si lo hago sin amor, de nada me sirve. Mateo 6, Jesús habló de esto, de dar con sencillez, dar con simplicidad. En Mateo 6, versos 2 a 4. 2 a 4 dice, cuando pues haces limosna. Limosna, hermanos, es el dinero que se daba a los pobres de ese entonces. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Jesús aquí manda hacer limosna sin ostentación, sin hacer este gran escándalo, como dice aquí, tocando trompeta, llamando la atención. Aquellos que hacen eso, dice, lo hacen para ser vistos y ser estimados de los hombres, para que la gente lo pueda aplaudir. Pero Jesús dice, si lo hiciste así, bueno, ya tienes tu recompensa. Buscaste el aplauso de los hombres, lo recibiste, qué bien se siente. En el cielo nada te espera, no hay tesoro para eso. Ahora bien, eso es hacer limosna con simplicidad, dar con simplicidad, sin ostentación. Incluso en el libro de Hechos tenemos dos ejemplos de esto, Hechos 4, y están bien bien contrastados estos ejemplos. En Hechos 4, leamos versos 36 y 37. Vamos a ver un hombre llamado Bernabé que dio con sencillez, dio con simplicidad. Dice, entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Bueno, ¿en cuánto lo vendió? No sé. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas con esta ofrenda? No sé. Solo sé que Bernabé tomó esa heredad, la vendió y de todo lo que él colectó, lo puso a los pies de los apóstoles. Tal vez nadie más se supo lo que Bernabé había hecho. Tú y yo lo sabemos porque Dios vio por bien grabarlo en las Escrituras. Pero él no lo hizo por ostentación, no lo hizo para que la gente lo aplaudiesen. Muy bien, él está ejercitando ese don tal como Pablo dice. Pero en el siguiente capítulo vemos una pareja que no dieron con simplicidad. No podemos leer todo por cuestión de tiempo, pero en Hechos 5, versos 1 a 10, van a ver una pareja llamada Ananías y Zafira, quienes venden una posesión porque querían ayudar a los demás, supuestamente. Entonces, ellos venden esta posesión y no sabemos en cuánto la vendieron. Pero la Biblia dice que defraudaron del precio. Si lo vendieron, por usar números fáciles, si lo vendieron por $1,000, embolsaron tal vez 100 o $200. Y trajeron lo demás a los apóstoles. Ahora bien, no había nada malo con hacer eso. Es más, no tenían que siquiera vender esa posesión, era de ellos. El problema era que cuando se lo presentaron a los discípulos, a los apóstoles, dijeron, mire, vendimos esta propiedad en 800 y aquí están los 800. queriendo mostrar que eran muy dadivosos, que sacrificaron toda esa hacienda para ayudar a los pobres. Entonces, cuando su mentira fue descubierta, primero se muere Ananías y después Zafira. ¿Por qué? Porque ellos mintieron al Espíritu Santo, pues ellos mintieron a Dios, así dice el versículo 4. Pero la raíz del problema, hermanos, es que ellos querían dar con ostentación y ambos murieron por ese error. Marcos 12. Hay una mujer en la Biblia cuyo nombre no sé, supongo que en el cielo sabremos, pero que tuvo este don de repartir en gran manera, tal vez más que tú y yo pudiéramos jamás tener. Marcos 12, 41, 44. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vio una viuda pobre, echó dos blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, le dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Jesús está observando los ofrendadores y las ofrendas. Y él observó como los ricos echaban mucho, pero también cuando salían tenían mucho. Y ve a esta mujer, una viuda y pobre. O sea, en ambos casos está fea la situación. No tiene esposo para trabajar y es pobre además. Bueno, tenía un poco de dinero. Nadie culparía a esta mujer por no poner una ofrenda. Nadie lo haría, porque no, pues pobre. Pero ella llegó al arca, ella puso todo lo que tenía, y Jesús está observando. Y Jesús hace la observación de que ella echó más que todos los demás. Pero tal vez los discípulos pensando, ¿cómo es posible, Jesús? ¿Tú viste los grandes billetes que dejaron los demás? Sí, pero de lo que les sobraba dieron. O sea, ellos ni siquiera tenían necesidad de ese dinero. Pero esta mujer dio todo lo que él tenía. Pregunta. Una mujer viuda, no sé si tenía hijos o si estaban vivos, si la ayudaban, no sé. Y pobre. Con lo último que ella tenía, su alimento, dice la Biblia, ella puso en ofrenda. ¿Cómo iba a comer el día siguiente? ¿Habéis pensado en eso? ¿Con qué iba a comprar los comestibles para el siguiente día o la renta para el siguiente mes? ¿Pero sabe lo que ella tenía, hermanos? El don de repartir, la fe. El don de repartir. Sabiendo que Dios de una u otra manera iba a proveer para ella. Y así fue. Así fue, hermanos. Así que esta mujer tuvo el don de repartir. Romanos 12. Dos dones más, pero vamos a hacerlos algo rápido para no ir muy tarde. Romanos 12, 8. El que preside con solicitud. Aquí tenemos el don de presidir. Les doy ahora el significado de presidir. Según el diccionario, tener el primer puesto o lugar más importante en una asamblea. Y en la definición mundana está bien, está bien. Pero obviamente cuando hablamos de la iglesia, hermanos, el que tiene la preeminencia es Jesucristo, es la cabeza. Colosenses 1:18 dice que en todo él tenga el primado, él es la cabeza. Así que no vamos a pensar que el don de presidir ahora uno es más alto o al mismo nivel que Jesucristo, porque Jesús siempre debe tener la preeminencia. Sin embargo, esta palabra no es muy usada en la Biblia, la palabra presidir, una sola vez más aparte de esta vez. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 y van a ver en qué contexto se usa el que preside. 1 Tesalonicenses 5 y versos 12 y 13. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Aquí vemos la palabra presidir otra vez. Os presiden en el Señor. En este contexto vemos que los que presiden en el Señor son los que trabajan entre vosotros, entre la congregación. Y deben de ser tenidos en estima, mucha estima, por amor de su obra. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Pablo está hablando aquí? 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, verso 17. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que poniéndolo todo junto, hermanos, los que presiden o tienen el don de presidir son los que trabajan en la iglesia. ¿En qué sentido? En la palabra, en predicación o enseñanza. ¿Por qué es así? Porque cuando alguien está enseñando, sea un día como hoy, sea un domingo, sea una clase de escuela dominical, sea un discipulado, lo que sea el contexto, el que abre la palabra de Dios y dice, quiero traer esta enseñanza, por lo que él o por lo que ella está enseñando, está ejercitando autoridad sobre los demás. Cuando dice, por ejemplo, abren sus Biblias a este lugar, lean lo que dice y luego la explicación. Está ejercitando el don de presidir. Ahora bien, lo que Pablo exhorta es que este don debe ser usado con solicitud. Solicitud es diligencia, es cuidado. Van a 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Lo que pasa, hermanos, y esto, por cierto, pasa en el mundo, cuando alguien llega a una posición de autoridad, fácilmente viene el abuso de poder, donde ellos, en vez de ayudar y trabajar por el bienestar de otros, más bien toman ventaja de los demás. Y creo que no tenemos que mirar muy lejos en los políticos para ver eso. 1 Pedro 5, versos 2 y 3. Pero Dios en su sabiduría, conociendo la carne humana y la naturaleza humana, da requisitos y da advertencias a los que presiden sobre otros en el contexto de una iglesia. 1 Pedro 5, 5 versos 2 y 3. Así es. No, pero no leí nada todavía. Oh, okay. No he leído todavía. No. Estaba dando la introducción a este versículo. Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Ahí está la diligencia, la solicitud. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo echados de la grey. Mire, a los ancianos, a los que presiden el Señor, deben tener cuidado de la grey de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. No siendo dictadores, no siendo señores sobre ellos, sino dechados o ejemplos de la grey. El que tiene un puesto de liderazgo, hermanos, debe ser diligente en su obra. Y esto puede ser difícil. Puede ser muy difícil. Siempre tener la disposición y siempre tener las buenas ganas de ejercitar su liderazgo. No, hermanos, no siempre es fácil. Pero el mandato de Pablo, si vas a usar el don de presidir, vas a enseñar, vas a predicar, hazlo con solicitud, con diligencia y con cuidado. Muy bien. Por último, el don de hacer misericordia. Vayan a Romanos 12 otra vez para que vean esto. Romanos 12, verso 8 al final. El que hace misericordia con alegría. ¿Sabe? Muchas veces tal vez pensamos en la misericordia como una emoción nada más. Tal como amor, tal como odio, tal como tristeza. Pero aquí nótense que él dice el que hace misericordia. No el que siente misericordia, el que hace. De modo que la misericordia o hacer misericordia es más que una emoción, es una acción motivada por una emoción. Y por supuesto, hermanos, de los muchos ejemplos que hay en la Biblia, el mejor ejemplo tiene que ser Jesús. Vayan a Mateo 9. Mateo 9. Sintiendo misericordia, pero no solamente parando ahí con el sentimiento, sino aplicando ese sentimiento y el resultado es una acción. Mateo 9, verso 27 a 29, dice: Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Yo creo que todos podemos identificarnos con esta situación. No el sanar a un ciego, sino el ver a alguien con una discapacidad física. Ver una necesidad, sea un paralítico, sea un ciego, un sordo, sea un manco, y tenemos pena. O podemos ver un documentario en la tele y ver gente hambrienta en África, niños, y sentimos pena. Pero ¿cuántas veces ese sentimiento luego no es convertido en una acción? Se queda como emoción nada más. Miren que Jesús, cuando estos ciegos le pidieron, ten misericordia. Jesús no solo tuvo misericordia como emoción, sino hizo algo basado en esa misericordia. Y él les devolvió la vista a ambos de esos hombres. Y es un solo ejemplo. Hay muchos en la Biblia donde Jesús tuvo misericordia de alguien y actuó por su bienestar. Mateo 23. Mateo 23 y verso 23. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Wow, hermano, esto es tremendo. Jesús está regañando a los religiosos porque eran muy fieles en los diezmos. Y Jesús no está enojado por eso. Está bien. Pero noten el contraste que él pone. Él dice: Ustedes diezman la menta en el comino. Qué bien. Pero dejaste de hacer lo que es más grave de la ley, lo que es más pesado, lo que cuesta más, que es el juicio y la misericordia y la fe. ¿Sabe lo que está enseñando Jesús, hermanos? Es más fácil para uno, cuando pasa la canasta o el plato, poner tu ofrenda allá que hacer misericordia a otra persona. Que como seres humanos lo encontramos más fácil poner un diezmo que hacer misericordia a otra persona. Pero sabe, tú y yo no podemos hacer lo que Jesús hizo en cuanto a sanar y así mostrar misericordia. ¿Sabe la manera más común que podemos mostrar misericordia nosotros? En perdonar a los que nos han ofendido. Aunque ellos no hayan mostrado arrepentimiento. ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo? Lucas 15, verso 20. Cuando viene de regreso, dice que el padre, como lo vio de lejos, movido a misericordia, fue, corrió, se echó sobre él, le besó y todo. Por la misericordia que él sintió, produjo una acción que era perdonar a su hijo pródigo. Hermanos, quiero que piensen esto. Si no se acuerden nada más esta noche, acuérdense de esto. Si yo tengo en mi mano una ofrenda, un diezmo, o tengo en mi mano amargura, Jesús dice, lo más grave de la ley, lo más pesado, lo que es más fuerte, es deshacerse de la amargura y perdonar. Cualquiera puede poner una ofrenda. Hasta un pío lo puede hacer. Pero hacer misericordia, eso es más difícil. Pero vamos a hacerlo aún más difícil. Pablo dice, el que hace misericordia con alegría. O sea, no solamente te voy a perdonar por lo que tú me has hecho, sino lo voy a hacer con una sonrisa en mi cara. Lo voy a hacer de alegría y no por necesidad. Ahora bien, ¿qué clase de persona puede hacer esto? Les cuento. Solo aquel que reconoce y continuamente se acuerda de que Dios así lo ha perdonado. Y que Dios tuvo misericordia de nosotros de esa manera. Dios nos perdonó, nos mostró, nos hizo misericordia con alegría. Ahora bien, si vamos a imitar a Dios, también vamos a hacer misericordia con alegría. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar en Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante.